alerta a cada momento. En BioBio, una nueva hora. 3 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador de las 3 de la madrugada. Comenzamos esta entrega de noticias contándoles que crítico es el estado de salud de 2 de los 5 comuneros del caso Quilleco, que hace semanas permanecen en huelga de hambre en la cárcel de Temuco, exigiendo la anulación del juicio donde fueron condenados por incendio y amenazas. Tenemos más detalles con Esteban Arauz desde Radio Bio Bio en Temuco.
Una compleja condición de salud viven los 5 comuneros condenados en el denominado caso Quilleco y que hace más de 30 días iniciaron una huelga de hambre en el centro de cumplimiento penitenciario de Temuco por las altas penas que recibieron tras ser condenados por la quema de 2 camiones y amenazas, delitos perpetrados en el año 2023 en la región del Biobío. 2 de estos comuneros se encuentran en estado crítico, así lo relató a la radio el profesional de la salud Ricardo Luer, quien es parte del equipo de acompañamiento de los comuneros que permanecen en huelga de hambre.
La situación actual es crítica para todos ellos. Recordar que ellos ya cursaron huelgas de hambre anteriores, que eso ya los pone como en un estado deteriorado al comienzo de esta nueva huelga. Recordar que llevan 39 días.
Se trata de Oscar Cañupán, José Lienqueo, Bastián Yaitul, Axel Campos y Roberto Garlín, quienes exigen la anulación del juicio, donde fueron condenados apenas que van desde los 15 a 17 años de cárcel. El profesional de la salud sostuvo que están solicitando el traslado de todos los comuneros hasta el Hospital Intercultural de Nueva Imperial para que puedan recibir atención oportuna y de esta manera evitar una tragedia. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Un estudiante de 18 años asesinó a una inspectora al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta en la comuna de Calama. El ataque dejó otras 4 personas heridas. Más detalles con Benjamín Guerrero.
Durante la mañana de ayer, a las 10:30 horas, un estudiante de 18 años, de cuarto medio, atacó con armas cortantes a 3 alumnos y 2 inspectoras del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama. Una de las funcionarias, María Victoria, de 59 años, murió en el lugar, producto de la gravedad de sus lesiones. La Fiscalía Regional de Antofagasta precisó que el joven agredió primero a la inspectora, luego a una funcionaria paradocente que intentó auxiliarla y después a 3 estudiantes. Uno de ellos se encuentra con lesiones de gravedad. El imputado fue retenido inicialmente por personal del colegio y luego entregado a carabineros. El subprefecto Cristian Sayago confirmó que el imputado portaba más de un arma cortante.
Las agresiones se producen producto de armas cortantes que portaba este joven, que es estudiante del colegio. Esto fue en transcurso de la mañana y sí, más de un arma.
Declaración de la brigada de homicidios que más tarde se conocería con detalles. En la mochila del estudiante se encontraron 4 diferentes tipos de cuchillos y una especie de machete táctico, así como un bastón retráctil, una botella de diluyente sintético y lo que pareciera ser un gas pimienta, una máscara, una pistola con agua con aparente líquido acelerante, fósforos, entre otros elementos, lo que alimenta la hipótesis de un ataque premeditado.
Y vamos a información de carácter internacional, ya que Irán lanzó durante la noche de este viernes una serie de ataques con misiles y drones contra Arabia Saudita, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos, escalando el conflicto en Oriente Medio. En Bahrein, un incendio se desató en una instalación atacada y fue controlado por la defensa civil. Las autoridades activaron alertas en varias ocasiones pidiendo a la población buscar refugio. Emiratos Árabes informó que sus casas y defensas aéreas respondieron a misiles de crucero procedentes de Irán. En Abu Dhabi, los restos de un proyectil interceptado provocaron 2 incendios. Arabia Saudita, por su parte, destruyó 3 drones e interceptó un misil balístico dirigido hacia la región de Riad. Todo esto un día después de que 12 militares estadounidenses resultaran heridos en un ataque contra una base aérea saudí con daños en aeronaves de Estados Unidos, según informó el Wall Street Journal. La región vive su noche más intensa desde el inicio del conflicto con Irán, que seguiremos ampliando durante nuestra programación. Ya son las 3 de la madrugada con 4 minutos. Santiago presenta 13,4 grados de temperatura. El cielo se encuentra despejado. La humedad alcanza al 84%. Repasamos a esta hora el tiempo para la ciudad de Temuco. 7 grados la temperatura del momento con cielo despejado en la capital de la Araucanía. 84% de humedad ambiental.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Seguimos recorriendo el trasnoche de la radio. Algunos lo hacen en avión, otros lo hacen en tren. Nosotros, o la mayoría de ustedes, lo hacemos por la carretera. Julio Iglesias.
Llueve y está mojada la carretera. Qué largo es el camino, qué larga espera. Kilómetros pasando, pensando en ella. Qué noche, qué silencio, si ella supiera que estoy corriendo, pensando en ella. Las luces de los coches que van pasando, ruido de camiones acelerando. No hay gente por la calle y está lloviendo. Los pueblos del camino ya están durmiendo y yo corriendo, pensando en ella. En la carretera buscándote, al final del camino te encontraré. Aceleré, los bares a estas horas están cerrando, hoteles de parejas siempre esperando. El tren me cruza el paso, es largo y lento. Me comen la cabeza los pensamientos, pensando en ella, pensando en ella. Pensando, imaginando, mi duda aumenta. Me salgo de una curva sin darme cuenta. La aguja marca 140. Sigo en la carretera buscándote. camino te encontraré. Aceleré, llueve y está mojada la carretera. Y yo sintiendo celos, pensando en ella, perdido entre la duda y la neblina. Estoy quedando solo, sin gasolina. Llueve y está mojada la carretera. Yo sintiendo celos de sus ojeras. Llueve y está está con otro, si yo supiera. Llueve y está.
Buenas noches, la radio Bio Bio. Por acá Carlos Fica, celebrando los 58 años que vino mi hija de Canadá a celebrar mi cumpleaños, con mi hija preciosa que llegó de allá a celebrar mis 58, mi señora y mi hijo. Chao, chao.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Felicidades para Carlos Fica y para su hija que vino de Canadá para poder celebrar los 58 años del papá, pues. Sí, pues tenía que estar ahí presente. Imagino ahí, linda sorpresa haber llegado desde muy lejanas tierras para poder celebrar el cumpleaños. Un abrazo grande. Saludos, cariños, Carlos. Gracias por acompañarnos aquí en el trasnoche de la radio. Bueno, dentro de lo que se ha dicho en la radio, están dentro las no muy gratas noticias relacionadas al alza del precio de los combustibles, ¿cierto? Bueno, en el primer día, que fue el jueves, cuando aumentó casi 400 pesos la gasolina, por lo menos la 97 octanos, y más de 580 por ahí el diésel. Bueno, el alcalde, bueno, hay lugares donde la bencina estaría llegando hasta los 2.000 pesos por litro. Y una de esas localidades es el archipiélago de Juan Fernández. Su alcalde, Pablo Manríquez, advirtió de un fuerte impacto en la isla. De hecho, en conversación con Expreso Bio Bio, la autoridad comunal señaló que el litro de bencina, escuche bien esto, llegaría a los 1.900 pesos. Por lo que, claro, calificó la cantidad como un precio bastante elevado y explicó que el aumento afecta a las principales economías del sector. Es un golpe bastante fuerte porque, claro, es una isla que se abastece principalmente de todo lo que viene del continente a través de navegación. Y, claro, esto también va a implicar una fuerte alza para los habitantes de la isla, lo que significa, de alguna u otra manera, efectos que hay en la vida diaria, no solamente de un país, sino que también de sectores como, por ejemplo, la isla Juan Fernández. ¿Cómo se toma esto en la isla? Esa es la gran pregunta. Y por lo mismo, vamos a escuchar esta conversación que sostuvo el alcalde Juan Fernández, porque tenemos señal ahí en Juan Fernández de Bio Bio, la radio. De hecho, le digo inmediatamente cuál es la frecuencia de Bio Bio, la radio en Juan Fernández, porque estamos ahí, estamos a través del 88.5, así que atención, amigos y amigas de Juan Fernández, vamos a conocer cómo se toma el archipiélago esta alza de los combustibles y por ende esta cadena que significa también una elevación bastante fuerte del costo de la vida. Escuchamos esta conversación en el Expreso Bio Bio.
Seguimos desarrollando la temática a propósito del alza de los combustibles que se materializó hoy, pero vamos a ir a un lugar maravilloso, pero que está muy alejado tal vez de la realidad de lo que pasa acá en el Chile continental.
¿Cuántas veces hemos hablado del tema de la conexión? Y claro, no, en nuestro país, por ejemplo, que nos escuchan también allá en el archipiélago de Juan Fernández, que parte de las actividades económicas, ¿no?, muy importantes allá en las islas, tiene que ver con la langosta, con el combustible que se necesita, y de hecho, para llegar hasta ese lugar, ¿a cuánto estará el combustible? ¿Cuánto tendrán que pagar quienes viven allá en un lugar tan bonito para tener el combustible? Se lo vamos a preguntar, entre otras cosas, al alcalde justamente Juan Fernández, a Pablo Manríquez, que está en línea con nosotros. Alcalde, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, alcalde.
Buenos días, Loreto. Buenos días, Pablo. Muchas gracias por visibilizarnos y saludo a todos los auditores ahí en el continente y también a los isleños que nos están escuchando.
Exactamente, porque ya nos escuchan mucho y nos escriben, así que un abrazo también para todos quienes nos están escuchando allá, alcalde.
Alcalde, entremos directo. Dice el GC, en Juan Fernández, la bencina, el diésel, 1.900 pesos.
Bueno, esas han sido las noticias que hemos recibido, que va a llegar el precio del combustible acá a nuestra comuna. Es un precio bastante elevado, que está fuera de lo normal que está pasando en el continente. En el continente hoy en día están los 1.500. Quiero mencionar que hace 4 meses nosotros ya estábamos los 1.500 pesos. Mira. O sea, para darle como el antecedente desde el inicio. Por lo tanto, aquí va a llegar el diésel y la bencina a un mismo precio, a 1.900 pesos el litro. Y es un golpe bastante fuerte, sobre todo para nuestras dos principales economías de la comuna, que son la pesca artesanal de la langosta y la pesca deportiva del turismo, ya que consumen bastante combustible. Solo para que se hagan una idea, sacábamos el cálculo hoy día con el presidente del gremio de pescadores y junto a los concejales que tuvimos una comisión en la mañana temprano para enfrentarnos hasta esta emergencia. Son 25.000 litros de combustible de bencina que ocupa solo el gremio de pescadores de langosta, y 25.000 al mes, estoy hablando al mes, y 25.000 también el gremio de turismo. Entonces, el impacto es fuerte si sabemos ya que está subiendo prácticamente un 30-35% el valor que ya teníamos.
Sí, alcalde, si nos puede aclarar algunas dudas de la logística, ¿no? Quienes hemos tenido la suerte de ir para allá, precioso lugar además. Uno no ve una estación de servicio donde ir a comprar combustible. ¿Cómo se abastecen ustedes de combustible?
Mira, acá se entrega, hay una distribuidora que entrega el combustible y también lo hacen también los mismos pescadores, tanto de la parte de la pesca como de la parte del turismo, lo hacen de manera independiente. Y eso todo se trae mediante un mismo buque, que es el que nos abastece y que está subsidiado por el Estado. Claro, en el continente se pueden decir, ah, bueno, entonces llega al mismo precio del continente. No. No está al mismo precio, lamentablemente, porque también hay un gasto del embarque, del combustible desde el continente al muelle en Valparaíso, después de descargarlo acá en el muelle y llevarlo a los lugares, obviamente que tiene un costo, y ese costo se traspasa también, lamentablemente, a los usuarios. Pero es a través de un buque que se demora 50 horas navegando desde Valparaíso a Juan Fernández.
O sea, por eso.
Dos veces al mes.
Con el traslado, con subsidio, con todo. Quienes nos están escuchando desde allá, desde la isla, van a tener que pagar cerca de 1.900 pesos por litro.
Lamentablemente ese es el precio que tenemos como información hasta el momento, que estaría llegando en el próximo buque, el combustible que llegue va a estar llegando a ese precio. Entonces estamos hoy en día juntándonos con los gremios de pescadores, como también vamos a juntarnos con el gremio de turismo para evidenciarle al gobierno, y no solamente al gobierno, sino que a los diputados de nuestro distrito, al distrito número 7 y a los senadores de la quinta región, de manifestarle la preocupación que los territorios especiales como el nuestro, y me imagino que Rapa Nui le va a pasar lo mismo, y como zona extrema también que somos, como Juan Fernández, es mucho más complejo, el golpe es mucho más fuerte de lo que hoy en día ya el continente lo está evidenciando. 1.900, nosotros estábamos en 1.500 hace 4 meses atrás.
Ahora, alcalde, usted decía que las 12 principales vías de ingreso pasan por la recolección de la langosta y la pesca turística. ¿Cuánto les va a incidir precisamente a los pescadores la langosta? ¿Cuánto puede subir el precio y esto afectar la demanda del producto?
Sí, pues lo digo por precio. Por ejemplo, la langosta hoy en día está a 17.000 pesos acá, puesta en Juan Fernández. Para enviarla al continente, esa langosta hay que sumarle 6.500 pesos, porque la mandan por avión, se manda viva. La langosta se manda viva al continente y después se manda viva al extranjero, en este caso a China, que es el gran comprador de la langosta. Pero a lo que yo les voy diciendo, 6.500 solamente el transporte por unidad. O sea, ya al continente está llegando los 24.000 pesos. Ya 24.000. Si nosotros lo aumentamos ahora, si las líneas aéreas van a aumentar el 30% de lo que está costando el combustible, probablemente le van a costar al pescador 2.000 a 3.000 pesos más. ¿Y qué va a pasar? Que finalmente el precio de la langosta va a seguir bajando. Y eso es lo que obviamente hoy en día está afectando fuertemente a nuestro gran gremio.
Claro, porque va a perder competitividad. Si hay que sumar todo eso, hay otros países que también, claro, pueden enviar la langosta ya a Asia y va a ser más conveniente comprar desde otro origen que no sea Juan Fernández.
Exacto, Loreto, solamente nosotros competimos mucho con la langosta sudafricana, con la langosta neozelandesa, australiana, y todos ellos ya están, entre comillas, en el continente, ¿cierto? No tienen este costo que nosotros tenemos de 6.500 pesos. Eso cuesta mandar una langosta, una, al continente. Entonces ahora se va a sumar 3.000 pesos más, o sea, capaz que cueste el 70% de lo que cuesta hoy en día la langosta, va a costar solamente el transporte.
Y es una de las principales, Pablo lo decía, ¿no? Fuente de ingreso. Muchas familias, si no la mayoría, se sustentan con eso, ¿no?
Exacto, por eso que queremos pedirle al gobierno y al poder legislativo a lo mejor buscar un mecanismo que amortigüe, esto, sobre todo en territorios especiales. Nosotros somos territorio especial bajo la Constitución, el 126 bis, Juan Fernández, Rapa Nui, somos territorio especial. Y el golpe es mucho más fuerte, es el doble más fuerte que en el continente. Espero que nos puedan entender los continentales, sí, sí. Pero es una, eso es, no es que queremos ser distintos a lo que ustedes viven, nosotros queremos la equidad territorial. Y esa equidad territorial se tiene que ver reflejado, ojalá, en un mecanismo de amortiguación que tenga este combustible, si tampoco es tanto el combustible versus lo que consume el continente, ¿cierto? Estamos hablando de 50.000 litros de combustible en la pesca deportiva y en la pesca de langosta. Y quiero sumar algo más, Loreto, que no quiero que se me vaya.
Por favor.
Nosotros, ¿ustedes se imaginan cómo generamos energía eléctrica?
Eso le iba a preguntar, porque a diferencia del resto del país, bueno, que nosotros todo tiene implicancia, el pan, los alimentos, las verduras.
La cadena completa.
Pero además ustedes necesitan generadores. Cuéntenos, por favor.
Sí, gastamos 40.000 litros de diésel al mes.
¿En qué?
¿Ya? Y eso para generar energía eléctrica las 24 horas del día para toda la comuna. O sea, para los edificios públicos, como también las casas residenciales y todo el alumbrado público de la comuna. 40.000 litros de petróleo al mes. Nosotros estamos subsidiados por el Estado a través del gobierno regional, que nos entrega esos prácticamente casi 500 millones de pesos. El tema es que cuando después nos toque rendir en las próximas compras que vamos a hacer, el precio va a subir. Espero que no nos digan que cómo vamos a rendir algo que no estaba presupuestado. Porque no hubo un aumento de 30 pesos, ni siquiera de 40, sino que de 300 a 500 pesos. Y eso es el 50%, sobre todo el diésel. 50% más de lo que hoy en día estamos gastando vamos a gastar en energía eléctrica. Y no quiero que el impacto lo vea reflejado en nuestro vecino.
Claro. Ahora, alcalde, sin alejarnos que el tema de la langosta, que es la principal actividad económica, pero el resto de la comunidad, usted decía, necesitamos esta cantidad de diésel, de petróleo para ser funcional, pero también cómo se van abasteciendo, digamos, el día a día los que viven allá en Juan Fernández.
Es que cuando viene el buque que nos abastece, que viene supuestamente cada 15, 20 días, nos trae ese combustible, y ahí nosotros tenemos que mantener hasta los próximos 20 días más que viene nuevamente la embarcación.
O sea, se demora el buque, tiene algún inconveniente y se complica.
Quedamos
todo
sin combustible, se complica todo. O sea, efectivamente nuestros vecinos no podrían ejercer sus labores, por lo tanto hago un llamado en especial. Yo sé que confiamos mucho en la Armada de Chile también y no esperemos llegar hasta ese punto. Yo ya informé a la delegación presidencial, la situación que no puede pasar es que el buque que abastece nuestra comuna no venga por este aumento del combustible. Si eso pasa, va a dejar a todo un territorio no solamente sin ejercer sus labores, sino que sin tener la necesidad básica como la energía eléctrica. Y eso es no solamente a la MUNI, al único colegio, al único consultorio, a la única capitanía de puerto, tenencia de carabineros y todo el alumbrado público de la comuna.
Claro, de cerca de 1.000 habitantes además. Alcalde, bueno, ¿ha hablado con alguna autoridad? ¿Lo han recibido? ¿Están conversando? ¿Que hay avances en ese sentido?
Solo he avisado a la delegación presidencial de Valparaíso, pero estamos preparando hoy en día el escrito. Nos estamos juntando con los gremios para solamente enviar como municipalidad, pero también como los gremios más fuertes económicamente hablando, ¿cierto? Los que le hablaba. Y con ese documento ya poder que tengan la información, porque esto pasó hace menos de 48 horas, sí. Lo del aumento del combustible. O sea, hay que entender que el martes en la noche subimos y el miércoles ya ayer nos pusimos a trabajar ayer. Y hoy día ya tenemos prácticamente todos los antecedentes, y hoy día vamos a enviar el oficio correspondiente al gobierno y también al poder legislativo de nuestra situación, para ver cómo podemos trabajar en ello, y si es necesario bajar al continente, ahí vamos a estar para poder dialogar con el gobierno. Creo que es súper necesario también que las nuevas autoridades puedan conocer nuestro territorio. Sí. Invitamos al presidente de la República, invitamos a la ministra y también al delegado presidencial para que puedan evidenciar lo que yo estoy comentando, es lo mismo que mis vecinos me dicen aquí. Sí. En primera línea, en las mismas calles de nuestro poblado.
Alcalde, ¿cuánta gente vive de la langosta?
El 70% de nuestra comunidad vive exclusivamente de la pesca de la langosta, para que se hagan una idea. Y el otro 10% a la pesca deportiva, pero consume harto combustible. Entonces, en verdad, todo el sector pesquero y turístico es alrededor del 80-85% de la economía. El otro son trabajadores de servicios públicos.
Y alcalde, ¿y está, bueno, las consultas a la autoridad y las reuniones las están haciendo ustedes, o también están hablando de otro lugar, ¿no?, de nuestro país que está siendo muy, muy afectado también, que es Rapa Nui, o lo están viendo de forma independiente?
No, de forma independiente. Nosotros no hemos estado conversaciones con nuestro hermano isleño. Ellos me imagino que tienen sus problemáticas muy similares a las nuestras. Somos muy dependientes. Somos muy dependientes del combustible, muy dependientes del Fondo Común Municipal, muy dependientes del tema del transporte. Si nosotros sin buque no nos llega, el 90% de lo que nos llega en abastecimiento es por la vía marítima. Por lo tanto, lo único que nos coincidimos bastante que somos territorio especial en la Constitución 126 bis, y eso es lo que nosotros le pedimos al Estado que nos tenga en consideración, que no es un trato muy regalón, como le dicen algunos en el continente, sino que es la única forma para vivir en los territorios más alejados del continente chileno.
Muchos auditores plantean, tal vez, alcalde, sacando de lado lo que es la pesca, el uso de paneles solares, que es una tecnología que también se puede utilizar.
Así es, mira, Pablo Loreto, tú y también para todos los auditores, recién el año pasado pudimos tener la estrategia energética local. Nosotros somos reserva de biosfera. Nosotros, a mí personalmente, como isleño, como autoridad, me da vergüenza decirte que la generación de energía eléctrica a través de combustión interna, me da vergüenza. Por lo tanto, recién, después de 45 años que tiene la comuna, recién pudimos tener una estrategia energética local a 15 años, y esperemos que dependamos de paneles fotovoltaicos o de marea motriz o de energía eólica en un futuro. Estamos prácticamente 30 años atrasados a lo que está viviendo hoy en día el continente.
Bien, alcalde, le queremos agradecer mucho su tiempo. Por supuesto que es preocupación para nosotros también. Le mandamos un abrazo. Esperamos, bueno, que hayan avances ahí en las conversaciones. Un abrazo a todos quienes nos escuchan desde allá. Es Pablo Manríquez, alcalde justamente ahí de Juan Fernández. Vamos a estar muy atentos. Ojalá algún tipo de ayuda o de solución para ese punto de nuestro país también. Muchas gracias,
alcalde. Abrazo, alcalde, que les vaya bien.
Muchas gracias, Loreto, Pablo. Gracias a todos. Gracias.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Muchachos no se componen. Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo. Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido. No sé si es un sueño aún. Pero cuando estoy contigo es cuando digo yo que este amor que siento es porque tú lo has merecido. Con decirte, amor, que otra vez he amanecido llorando de felicidad. A tu lado yo siento que estoy viviendo. Nada, nada es como ayer. Abrázame, que el tiempo pasa y nunca perdona. Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona. Abrázame, que el tiempo es malo y el amigo. Abrázame, que el tiempo es oro si tú estás conmigo. Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca. Siempre abrázame. Hoy que tú estás conmigo, yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido. Así quiero estar por siempre. Yo aprovecho que estás tú conmigo. Te doy gracias por cada momento de mi vivir. Tú cuando mires para el cielo, cada estrella que aparezca, amor, es un
abrázame que el tiempo hiere, el cielo es testigo. Que el tiempo es cruel y a nadie quiere, por eso te digo yo.
Noche de la radio. We'll be right back. Activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso. Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
En cada noticia, la conexión con nuestros oyentes es primordial.
Estamos unidos por la información. Bio Bio, la radio.
Nicolai Stañaro, en el trasnoche de la radio.
Ya son las 3 de la madrugada con 37 minutos. Ya estamos de vuelta con ustedes aquí en el trasnoche, siempre por nuestras 43 estaciones y también a través de biobiochile.cl y la pantalla de BioBio TV. Oye, saludamos a Lalito Uber, que nos cuenta que ya van 217 suscriptores de su canal de YouTube El Guatón Oficial. Partimos con 197, llegamos a los 200 y ahora son 217 los suscriptores que van a estar atentos el lunes con la receta de las mayonesas.
¡Nuevo cómputo!
Sí, señor. Ahí tuvimos también, hace un ratito, estuvimos ahí difundiendo hicimos un adelanto, hicimos un estreno ahí de este nuevo video del Guatón Oficial con las mayonesas. Así que desde el lunes, a contar de las 7 de la tarde, van a poder ver este estreno a través de YouTube. 217 suscriptores, y puede ser más, ¿eh? Sí, pues la mayonesa para echarle aquí a la mayonesa.
Completos.
A los completos, bueno, eso mismo. Y a los churrascos también, ¿cierto? Sí. Mira, aquí hay una buena sugerencia en todo caso. José Iván dice, para la próxima, lo debías invitar. Así no se queda con las ganas de probar, creo. Sí, vamos a invitar a... Vamos a ir a hacer las coordenadas, porque usted sabe que el Larito Uber también tiene pega en la madrugada, ¿cierto? Le salen algunas que otras carreras. Y ahí se da un tiempecito para ir a... Para volver a cocinar en el trasnoche, en el fondo, ¿eh? Desde los tiempos del Chef Pochettini, que no cocinábamos en el trasnoche, ahí sí que ahí podemos invitar a Lalito, ¿eh? Y acá nuestra amiga Pili dice... Le estábamos ahí diciendo cuánto fue la cantidad de aceite que estaba ocupando Lalo en las recetas. 200 ml de aceite de maravilla, ¿ya? Así que me dice la Pili que mañana lo haré con ajo chilote. Saludos desde Castro por acá, Pili. ¿Cómo quedará la mayonesa con ajo chilote? Es más suavecito, es rico el ajo chilote, es más suavecito. enormes son los dientes de ajo. Son enormes los dientes de ajo, Chilote. Oye, por acá saludamos a nuestro querido Claudio Cornejo, que está a esta hora madrugando en estos momentos. Mañana lo vamos a tener, ¿eh? Mañana lo vamos a tener desde las 2 de la madrugada, porque vamos a abordar desde el punto de vista psicológico, socioemocional, el caso de la muerte de esta inspectora asesinada por un alumno en la ciudad de Calama. Los elementos que, claro, pueden estar quizás asociados a estas situaciones educacionales, curriculares y lo socioemocional. También abordarlo no solamente desde el punto de vista de Claudio como psicólogo profesionalmente hablando. Recordemos que nuestro amigo Claudio también es profesor y él sabe muy bien, obviamente, de cuando ocurren estas falencias y estas crisis que se desencadenan dentro de la comunidad escolar. Así que lo vamos a tener mañana a Claudio Cornejo para hablar justamente de este tema y por sobre todas las cosas, el llamado para los padres y apoderados, ¿cierto? A enfrentar estos casos, los profesores, o sea, es decir, la comunidad escolar, cómo debe estar involucrada frente a este tipo de episodios que claramente marcan una crisis, no solamente pensemos en un establecimiento ocasional, sino que cuando ocurren este tipo de muertes que no son habituales, que son prácticamente casos aislados, se conmociona a todo un país. No así, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos. Estados Unidos se ha caracterizado producto de la venta de armas libres, que es un país que constantemente tiene casos de tiroteos en escuelas, en establecimientos educacionales en Estados Unidos. No son casos aislados, pero en Chile sí. En Chile son casos aislados. Esto de que le dé un alumno que le dé muerte a una inspectora, a un profesor, inmediatamente se desencadena una crisis. Y ahí es donde nos empezamos a plantear qué está pasando realmente en la comunidad escolar. Bueno, eso lo vamos a ver en un ratito más. María Sandoval me pregunta, ¿cómo se llama el caballero de la mayonesa? Le voy a enviar al tiro el link de YouTube. A ver, Lalito, esté preparado. Eso, aquí hay que echarle la mayonesa. ¿Aló?
Completo.
A los completos, completo. Sí. El guatón oficial.
Bueno,
yo también le voy a enviar ahí el link de YouTube, ¿ya? De YouTube de El Guatón Oficial, así que se lo voy a mandar al tiro. Este ya lo cambió, ¿eh? El Guatón Oficial. A ver cómo veo. Sí, porque se había puesto Eduardo Rodríguez, pero no tiene parentesco con JC. Aunque trabaje con JC, sí. ¿Eh? Ya, ahí se lo mandé. El Guatón Oficial. Listo. Bueno, más adelante vamos a abordar respecto a un incidente que tuvo Carabineros en la comuna de Conchalí. Ya tenemos la información al respecto, así que vamos a estar ahí atentos a lo que ocurre en ese lugar. Vamos a estar ahí viendo qué es lo que pasó realmente ahí en la comuna. Y por lo mismo agradecemos a nuestro amigo Ronald Opaso por el trabajo que ha realizado. Ya tenemos ahí, ya tenemos ya disponible la información, así que la vamos a entregar en un ratito más, que lo que han dicho las autoridades al respecto sobre este incidente que protagonizó Carabineros en medio de una persecución policial. Así que vamos a tener esa información en algún instante más aquí en la radio. Acá tenemos a quién tenemos en este momento en el WhatsApp. Gran saludo para la mejor compañía nocturna, su amigo Il Tonino Pizzaiolo, ¿eh? A propósito de comida, otro maestro, pero no es chef, este es Pizzaiolo, ¿eh? Il Tonino Pizzaiolo, ¿eh? Deben ser buenas pizzas, ¿eh? Hola, Nico, qué buena onda que estés tú. Un abrazo acá trabajando Servicio Red. ¿Quién es nuestro auditor acá? Lo vemos al tiro, Fernando. Gracias, Fernando, por estar aquí con nosotros. Buenas noches acá en Yumbel, volviendo de nuestra campesina, dice, con unos buenos ponches y empanada en el cuerpo. Hoy Santa Feria y mañana Joe Vasconcelos. La muestra campesina Yumbel se está desarrollando en esa localidad, ¿eh? Buenos ponches y empanadas en el cuerpo. Qué rico, qué bueno. ¿Eh? Paola me dice qué buenas se ven esas mayonesas pronto ahí en el canal de YouTube de Lalo Uber, o más conocido como El Guatón Oficial. Ya son las 3 de la madrugada con 44 minutos. Escuchemos buena música, ¿les parece? Escuchemos esta balada clásica de los años 90. Entradito los años 90 sonaba Extreme. More Than Words.
Mm-hmm.
Las primeras horas del día, el trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
Ya son las 3:50 a esta hora en la radio. Gracias por acompañarnos. Sí, desde muy temprano, gracias por acompañarnos y también gracias a los que recién se integran a la sintonía. Bueno, ya tenemos ya la información relacionada a esta colisión que se registró en horas de la madrugada en la comuna de Conchalí. ¿De qué se trata? Bueno, les contamos que hubo una colisión entre una patrulla de carabineros y un vehículo particular en la comuna de Conchalí. Estas son imágenes que nos entregó hace poquito nuestro amigo Ronald Opaso, quien se encontraba ahí en el sitio del suceso y que, bueno, daba cuenta de este choque que se generó entre un vehículo de carabineros y uno particular. El resultado, dos funcionarios policiales lesionados y una persona atrapada. Esto es en el contexto de que personal policial estaba en labores de una persecución policial ahí en el sector. Vamos a revisar en qué parte de Conchalí ocurrió este hecho. Y bueno, para ello vamos a oír lo que ha dicho justamente carabineros y también personal de emergencia ahí en el lugar. Escuchemos lo que ocurrió en ese sector de la comuna de Conchalí.
¿Gente de tránsito que involucra a carabineros?
Sí, efectivamente, esto ocurre a las 1:15 de la mañana. Personal de carabineros realizaba patrullajes preventivos por el sector a la altura de Olivo con Alberto González. Un vehículo que no obedece la señal de disco pare colisiona contra el vehículo policial, resultando el daño con el vehículo con daños de consideración, vehículo policial, al igualmente que el vehículo particular.
¿Cuál es el estado de salud de los funcionarios?
Los funcionarios se mantienen con lesiones de carácter, al parecer, menos grave, están fuera de riesgo vital, y el lesionado mantiene lesiones y arrojó grado de alcohol en la sangre.
¿Cuánto se sabe?
Arrojó por intoxilizer 1,0 grado.
¿Y tiene antecedentes?
Además de eso, mantiene antecedentes penales por distintos delitos.
¿Y él se encuentra ahora grave, fuera de riesgo vital?
Se encuentra fuera de riesgo vital, se está realizando procedimiento de rigor con él.
Capitán, ¿hay cámaras que nos indiquen cómo fue la dinámica del accidente?
Sí, efectivamente, hay cámaras en el lugar de los vecinos que pueden corroborar los hechos.
Puntualmente, carabineros no ve a este vehículo, lo impacta saliendo de una esquina.
Carabineros efectivamente no ve el vehículo, ya que estaban realizando patrullajes preventivos, y el vehículo que no ve hacia el padre colisiona hacia el vehículo policial.
Pero además, ¿no respetó la señalética, iba en exceso de velocidad?
Además, iba en una alta velocidad.
¿Iba solo?
Iba solo, sí.
¿Vehículo con encargo por robo?
No, el vehículo lo mantiene en cargo por robo.
¿Y es del propio conductor?
Y es del propio conductor. El llamado también es que las personas no conduzcan en estado de ebriedad, ni tampoco anden con alcohol cuando estén conduciendo. Es un llamado que se hace constantemente a la ciudadanía respecto a eso.
Super, muy gentil. Gracias.
Muchas gracias.
Ahí están las palabras del capitán Héctor Pavés de la Prefectura Santiago Sur, ¿cierto? De la Prefectura Santiago Sur, dando cuenta de esta... de este accidente entre una patrulla de carabineros y un vehículo particular. En el fondo, el vehículo particular fue el que chocó contra la patrulla policial, y según lo que relataba el capitán Pavés, estaba bajo los efectos del alcohol. Un oficial de ronda Santiago Norte, ya, para corroborar. Capitán Héctor Pavés, oficial de ronda Santiago Norte de Carabineros, fue el que dio estas declaraciones hace algunos instantes en la comuna de Conchalí. Para aclarar también de que fue el conductor que chocó contra esta patrulla policial que se desempeñaba en labores de persecución y estaba, lamentablemente, bajo los efectos del alcohol. Según lo que informó el capitán Héctor Pavés, de la oficial de ronda de la Prefectura Santiago Norte, fue este vehículo que no respetó la señal de detención, la señal del disco pare, y terminó impactando directamente al vehículo policial, provocando los daños de consideración en ambos autos, entre ellos personal de carabineros que se encontraba atrapado en el vehículo. Y es un conductor que justamente estaba en estado de ebriedad, dejó a funcionarios policiales lesionados durante la madrugada de este sábado, luego de esta violenta colisión. Héctor Casanova, perdón, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Norte, aquí está, para ser más claros. Héctor Casanova es el oficial de la Prefectura Santiago Norte, el que dio la declaración. Cerca de la 1:15 de la madrugada, calles El Olivo con Alberto González. Esa fue la intersección donde este vehículo particular, cuyo conductor se encontraba en estado de ebriedad, chocó contra esta patrulla policial que no respetó la señal de pare, hablamos del conductor, y terminó impactando directamente al vehículo policial. Según lo que comentaba el propio oficial, el imputado conducía bajo los efectos del alcohol, registrando cerca de 1,0 gramos por litro de alcohol en la sangre, según el examen de Intoxilizer. Y además se confirmó que el sujeto mantiene antecedentes penales por diversos delitos. Bueno, se está esperando también la entrega de las cámaras de seguridad que van a esclarecer, de alguna otra manera, con mayor precisión, la dinámica de los hechos. Un vehículo que circulaba a alta velocidad ahí en ese sector de El Olivo con, en este caso, Alberto González, en la comuna de Conchalí, y que bajo los efectos del alcohol impactó directamente a este vehículo policial. No había respetado el disco pare, se desplazaba solo y chocó, lamentablemente, contra una patrulla de carabineros. Y bueno, lo que ustedes también escuchaban hace último, este llamado tan reiterado, incluso hasta majadero, me atrevo a decir, no solamente de carabineros, sino que también de quienes trabajamos en los medios, de no conducir bajo los efectos del alcohol. Ya, este tipo de conductas pone en riesgo no solamente la vida del conductor, sino que también la de terceros y del personal de emergencia. ¿Cuántas veces hemos dicho que conducir y beber no son compatibles? Bueno, estas son las consecuencias. Afortunadamente, los funcionarios policiales no se encuentran con riesgo vital, sufrieron lesiones, naturalmente, producto del impacto de este accidente de tránsito, pero bien, lamentablemente, hubo una persona que generó, lamentablemente, este accidente de tránsito, que no solamente estaba en estado de ebriedad, sino que también contaba con antecedentes preliminares. ¿Ya? Información que nos llega a esta hora a través de nuestra mesa del trasnoche de la radio. Y siendo las 3 de la madrugada con 57 minutos, vamos a irnos a la pausa, pero antes, la música de Miriam Hernández, dedicada a esas mujeres que aman a sus hombres, ¿cierto? El hombre que yo amo, junto a Miriam.
La sonrisa ancha, tierna, la mirada, tiene la palabra de mil hombres juntos, y es mi locura.
único amante, sabio, inteligente, el hombre que yo amo. Sabe todo, no sabe de enojos, no entiende rencores. Él arregla todo con sabiduría. Con solo mirarme, me alegra la vida. El hombre que yo amo.